ha tenido su evolución. Antiguamente todos los semáforos, bueno, todos los semáforos de la ciudad que se lo proponía, ¿vale? Pues, que yo siempre digo lo mismo, que uno es ciego en Madrid, pero es ciego en Ondara y es ciego en Benidorm.
Claro.
O sea, el tamaño de la ciudad no merma la ceguera ni la amplía, ¿sabes? O sea, hay que tenerlo en cuenta. Claro, se trata de que nosotros lo que estamos pidiendo es transversal para cualquier municipio, sea claro, del volumen que sea, ¿no? Entonces, poderte mover en una ciudad en la que va a haber semáforos, pues es imprescindible. Había ciudades que ponían por defecto todos los semáforos acústicos. Bueno, cuando se ponían verde sonaba y cuando se ponían rojo, pues no. Claro, eso también, y nosotros lo entendimos, era un problema de convivencia con los vecinos. Al que le toque un semáforo debajo también se alegraba por las noches del pitidito, ¿no?
Yeah.
Bueno, se buscó una forma en la que nosotros, bien por Bluetooth o bien con un mando a distancia, los activamos. Esos mandos los suministra la ONCE. Lo único que tiene que hacer el ayuntamiento es colocar el sensor en el semáforo. Es un receptor que a nosotros nos permite localizar el semáforo, activarlo y desactivarlo para no molestar a la gente. O sea, siguen existiendo, lo que pasa es que tú ahora ya no los oyes tanto. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que no nace, que es uno de los grandes problemas de casi todo lo que muchas veces las personas con discapacidad perseguimos. Es que las cuestiones no nacen desde su diseño. Si tú ya tienes una normativa de movilidad en tu ayuntamiento, pues por defecto que todos tus nuevos semáforos ya vayan equipados con este sistema. No encarece de entrada, encarece cuando ya tienes que montarlo posteriormente porque tienes que adaptar un semáforo antiguo a un sistema moderno, ¿no? Esto es una de las cuestiones que también queremos invitar a la reflexión. Si las cosas nacen ya paridas para todos, es mucho más rentable a medio y largo plazo. No tenemos que luego hacer obras, modificaciones, chapuzas, porque alguien se queja de que algo no sea usable. Si es tan sencillo como escuchar a los colectivos afectados, dar ese espacio para que realmente la escucha sea activa, porque la escucha pasiva también la vivimos, y que luego lo que nosotros proponemos sea usable. Si lo que una persona con discapacidad pide como imprescindible para su día a día, para el resto de la gente es útil. Tenga o no una discapacidad, es útil. Si nosotros pedimos una accesibilidad a un edificio público o a un museo, para mí es imprescindible. Pero para alguien mayor, para alguien con un problema de visión, para alguien que tiene circunstancialmente
se ha roto una pierna,
discapacidad, exactamente, pues le va a ser útil.
Y si no, tenemos que ser un poco generosos, ¿no? con los demás.
Esa es la clave. En definitiva, si somos capaces de inculcar a la clase política que parir los proyectos pensando en todos son mucho más rentables, indistintamente de quién los utilice, seguramente nos vaya mejor. Y a medio y largo plazo la economía también nos lo va a agradecer.
El tema de las plataformas únicas, ya me planto con esto, es un tema que sí que parece que los ayuntamientos se están poniendo las pilas. Es verdad que entiendo que es una pasta, porque hacer una plataforma única de todas las avenidas, entiendo que es mucho dinero. Pero es verdad que una vez se hacen, ¿funcionan bien o no?
Bueno, la plataforma única lo que tiene como gran problema para las personas que no vemos o que vemos poco es que no hay bordillos. Claro, el bordillo mal pensado es la eliminación de una barrera, según quien diseña las plataformas únicas, ¿no? Pero para nosotros ese es el punto de referencia de no meterme en mitad de la calle y que me atropelle un coche.
Ya.
No, o sea, es la única forma que yo sepa donde empieza y acaba la acera,
claro,
y tenga unas cuotas de seguridad para mi movilidad. La plataforma única, nosotros no estamos en contra de ella, pero sí que tienen que ser de una buena convivencia. Es decir, la plataforma única tiene que diferenciar no solo visualmente con ladrillos súper chulos de cuál es la zona peatonal y cuál es la zona de tráfico, supuestamente tráfico puntual, ¿no? Sí. Sino que tiene que haber tactos en el ensolado para que se distinga, tiene que estar marcados los senderos de guía para que tengamos referencia.
¿Qué son los senderos de guía, Vicente?
Pues los senderos de guía son estas rayitas que tú ves por el suelo algunas veces, que son rayitas que acaban en un espacio de puntitos. Normalmente están en los pasos de peatones, en los accesos de los edificios públicos, en las paradas de medio de transporte público, porque es la forma que con el sendero de rayas, eso se llama sendero de guía, es con lo que yo con el bastón voy a ir tocando para que me lleve a un final, que es el que estoy buscando, que es donde están los puntitos, que es el lugar para cruzar, o en este caso una parada de autobús,